probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que puedas volver, no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 7 minutos, he dicho no, me voy a empezar de nuevo. Las 12 y 39 minutos de este jueves 7 de noviembre, es que estaba viendo el 7. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija, en radiolebrija.com y en nuestro canal de diario, de Punto Diario de YouTube. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gusta a ti, Maná?
A mí, regularcillo.
Bueno, ¿qué quieres? ¿Para qué te pregunto? Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gusta a ti, Maná?
No.
No. No, no, no. No es, no es un grupo que nunca lo he escuchado, porque a Maná yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, porque te lo ponen por todos lados, pero nunca, nunca es un grupo que yo diga. No.
No dicen nada.
Exactamente. ¿Para qué? A mí no me dice nada.
Eso es.
Bueno, a nuestro contertulio, no voy a decir invitado, a nuestro contertulio, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
No le voy a preguntar si le gusta Maná, porque te va a decir que no. Yo, esto no, yo ya lo sé, porque yo ya le conozco los gustos, porque va a ser. Entonces, abuelo, Maná, a mí me encanta Maná.
Bueno, para ti, pero a mí no me hace.
O sea, y además conozco a gente que ha ido este año a conciertos de Maná y venían súper contentos de...
Maná, que es una mujer, un hombre.
¿Qué? Estoy seguro de que es un...
Explícale al abuelo que acaba de hacer una pregunta, que Maná,
Maná
que
es un grupo, creo que es mexicano.
¿Qué?
Sí. Mexicano, un grupo mexicano.
¿De los que va a echar Donald Trump?
De los que va a echar Donald Trump de Estados Unidos.
Ay, de Estados Unidos, básicamente. Es un grupo mexicano que se pasea por el mundo entero, que tienen más años ya que tú y que yo, hombre. Maná, el vocalista de Maná puede tener los 50 y tantos largos, tía melena larga, también te lo digo, pero la edad la tiene. Y mira, curiosamente este año estuvieron en hicieron una gira por, han hecho una gira por Europa en general, ¿no? Y estuvieron en Chiclana, yo no sé cómo se llama el Starlight, también se llama el de Chiclana, no estoy segura,
no,
bueno, en Chiclana estuvieron, y resulta que hubo una lebrijana, bueno, una lebrijana no es, porque ella es asturiana, la nuera de la Milagro La Guaira, Isa, que la hemos tenido aquí, que es fisioterapeuta, doctora en fisioterapia, y resulta que ella estaba en la playa allí en Chiclana, se da media vuelta, ¿con quién te encuentra, abuelo?
Con Maná.
Con el cantante de Maná, y se lo encuentra porque el hombre dijo...
64 años.
Ah, no, he dicho yo 50.
José Fernando Emilio Olvera Sierra.
Ahí va.
José, porque ellos no se pueden llamar José Fernando.
José Fernando Emilio.
José Fernando Emilio, abuelo.
Sí, sí. Aunque ellos... le llaman Fer.
Te voy a decir una cosa. Mi niña tiene un compañero de piso que es venezolano. Bueno, tiene dos compañeros de piso venezolanos, los dos. Uno tiene un nombre muy italiano, ¿no? No sé si Enzo tendrá otro nombre. Yo lo conozco por Enzo. Enzo, te mando un beso enorme desde aquí. Tu mami te manda un beso grande desde aquí. Sabes que te quiero con locura. Pero el otro...
¿A quién habla? ¿Quién
a Enzo?
Enzo.
Al compañero de piso, sí, de mi hija. Pero el otro compañero, que acaba de recién llegar, se llama Florencio Enrique, abuelo.
Ahí va.
Ahora, en serio.
Sí.
Esto es una pregunta para Florencio Enrique. Florencio, ¿tiene alguna explicación que te llame Florencio y Enrique? Porque si ya Florencio es complicado, niño. Mira, ve cuántos Florencio hay en
mira,
España.
¿Te puedo explicar el origen de Enzo?
¿De Enzo? Es italiano, supongo, ¿no?
No, mira. Enzo, el nombre Enzo, el que usamos nosotros, es sí. Italiano. Pero el italiano viene del Heinz. Heinz como la marca de ketchup. Que es alemán. ¿Vale? Y significa el señor de su morada o príncipe de su tierra.
Adiós. Hombre, un príncipe, el Enzo, ya te lo digo yo, un príncipe más guapo no lo hay.
Bueno,
o sea, abuelo,
es que a ti te gusta cualquiera, o tú a todo el mundo le dices que
ya
es guapo.
Ya voy a tener que poner una foto de Enzo, por
guapo,
favor.
Guapo, por lo de que
si
lo
me estáis viendo
este.
Alguno, mandarme una foto de Enzo. O sea, lo de Enzo es una barbaridad de hombre
de guapo.
Guapo.
Es mexicano. Ama. Sí.
Venezolano, abuelo, de Venezuela.
Moreno, como pelo rizado,
yo te voy a enseñar una foto de Enzo, sí. Por favor, mándame una foto de Enzo para que tú veas lo guapo que es. Y lo de...
Bueno, yo no voy a valorarlo. Sí,
tú no, porque tú eres hombre y tú no puedes decir que tu hombre es guapo.
No.
¿A que no lo puedes decir?
No, eso no es lo que tú
no
dices.
No vaya a ser que resulte que Enzo se confunda.
No, que tampoco es lo que tú estás hablando, ¿eh? Yo sé que el hombre puede ser que sea así un poquito... así guapillo y tal, pero no digo yo, ay, que tío más guapo, que me gusta,
no?
Porque no me gusta leche.
Pero si es que no te tiene que
pero
gustar, si lo que tiene que reconocer. Antonio, habla tú ahora. Antonio, habla.
¿Me puedes decir cuál era el nombre que querías ver?
Florencio.
Florencio, a ver cuánto Florencio. Hay en España. Antonio,
yo conozco una Florencia.
Hombre, yo aquí. También. Es que me encanta el nombre. Florencia, como tal, me gusta. Florencio.
A mí lo de Maná me recuerda a la Biblia. Porque maná es una palabra hebrea. No sé si el grupo maná tiene algo que ver con los judíos. Maná significa...
Mexicanos son.
Significa en hebreo, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Maná. En judío es, ¿qué es eso?
Pues
entonces viene bien.
Pero, maná, por ejemplo, nosotros creo que la traducción que hacemos como una lluvia, como una cosa de...
No, te cuento la historia. Eso viene en el libro segundo de la Biblia,
sí.
En el Éxodo, donde los judíos están en el desierto y el Señor, que cuida mucho a los judíos, pues como no tienen alimento, arroja durante para mañana una sustancia blanca que los judíos no sabían qué es lo que era. Entonces ellos se preguntan, maná, ¿qué es esto? ¿Eso que nos ha enviado Dios, qué es? Entonces se queda la palabra maná, pero maná es porque los judíos no sabían el tipo de alimento que era y preguntaban entre sí, ¿qué es eso? Maná.
¿Y 2000 años después siguen
maná.
Sin saberlo?
¿Quién?
Los judíos.
No, esta palabra existe.
La palabra existe, ya digo lo que le mandaron, que si 2000 años después, abuelo, tú eras el único que estaba allí, abuelo.
Le mandaron
algo. Tú eras el único que sabía que estaba por allí. Anda que estamos liándola hoy con los Florencios y con esto. ¿Qué? ¿Cuántos Florencios hay en España?
Para una persona que le gusta los videojuegos, el maná es otra cosa también.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Sí, es como... se utiliza sobre todo en videojuegos, yo entiendo, que donde el personaje tiene alguna habilidad mágica, y el maná es como el nivel de como tiene la barra de vida y tiene la barra de maná. La barra de maná es la por así decirlo, la cantidad de... que no sé cómo explicarlo, la cantidad de magia que puedes utilizar.
Tú imagínate a nosotros tres que tú estás aquí, que nos hables tú de videojuegos, porque nosotros tres, los tres que estamos aquí, tenemos una edad que yo de videojuegos me saca del Candy Crush y voy más que lista. ¿Cuántos florecían en España?
9.455.
Pues mucho. ¿Y qué media de edad? La media.
67.
Abuelo, la media de edad 67 y la Florencia, porque, en serio, o sea... Por eso te lo decía, Florencio Enrique, es que en España ese nombre, si la media de edad está en 67, eso quiere decir que el nombre, como no se ponga, se pierde.
6.193.
¿Y la media de edad?
64 años y medio.
O sea, está la cosa... está la cosa complicada. Bueno, pero ahora ya sabéis que...
¿Y este
que
mexicano lo... qué edad tiene?
Muy joven. Venezolano.
Bueno, venezolano igual.
No, no es lo mismo, abuelo.
No, pero ¿qué edad tiene? Explica...
Antonio, al pavo, explícale al abuelo un mexicano
sí,
con un venezolano.
Que sí, creo que son de la...
Florencio Enrique, tendrá 30 años, supongo. La verdad es que no sé, es médico. Es médico el muchacho, pero no sé... explícale la diferencia entre un venezolano no, y un mexicano, porque no
bueno,
sé.
Pero vamos.
Bueno, porque ya te hablo una cosa, en el propio México, o sea, si hablamos de México, ya estamos hablando de 20.000 culturas distintas en México, ¿no? Y si hablamos de Venezuela, nada más que hay una, la que diga el señor
Maduro.
Eso es, ahí Maduro. Está. Eso es. ¿Tú crees que está contento con la victoria de Trump, Nicolás Maduro?
No creo que esté nada contento.
No está nadie contento, nada más que él, pero bueno.
Pero lo han votado, leche. Que le han votado.
Hombre, a la
que,
prueba.
Es que la prueba está, que le han votado. Que parecía que no, que él lo iban a echar. A lo mejor lo echan a todos los que están por allí de México, de Venezuela, del otro, el otro.
¿Y no lo van a echar, tú crees?
Yo creo que no se atreverá, ¿no?
Yo creo que puede que
habrá,
sí.
Habrá,
¿no?
Tendrá cositas, pero no, creo que no. Pondrá un muro, eso sí, por allí. Seguro.
¿Tú crees, Antonio, que no lo van a echar algún día? O sea, él no va a poner, no va a hacer lo que ha dicho ahora que tiene todo.
No. Ya tenemos un precedente que fue cuando él fue por primera vez presidente. Sí. Una cosa es el show de las elecciones, de las promesas que se hace, y otra cosa es el día a día, cuando se va a la realidad. Muchas de las cosas que propone Trump no son nada factibles, entonces no la va a realizar. No. Lo que pasa es que cae bien, tiene su público, tiene su entusiasta, él sabe lo que la gente quiere escuchar, aunque después no sea practicable, pero eso le arroja votos. Cuando pasamos a la realidad, al ruedo de la vida cotidiana, pues sabe perfectamente que muchas de las cosas que él dice no se va a poder llevar a cabo. Y una de las cosas que no se va a poder llevar a cabo es su política migratoria. Es que eso es totalmente infactible. Ya lo incumplió en la primera legislatura. Él puso unas cuantas medidas muy populistas, pero después tuvo que agacharse los pantalones.
Bueno, pero ahora tiene todo el poder, porque antes decían que sí, solamente había conseguido aquí,
sí,
aquí pero no tenía el Senado, pero no
bueno,
tenía
no, pero
el tribunal, pero tal. Os recuerdo que está...
Es criminal convicto.
Eso es.
Pero por mucho poder que tenga, los Estados Unidos tienen una característica, y es que independientemente del inquilino que esté en la Casa Blanca, los Estados Unidos tiene su propia dinámica y su propia lógica. Y al fin y al cabo va a tener que respetarlo. Un ejemplo muy claro. Según lo que él dice, va a poner aranceles. Si pone aranceles del 20%, pues evidentemente eso va a perjudicar mucho a los clientes favoritos de Estados Unidos, que es la Unión Europea. Por ejemplo, Alemania. Se cargaría la industria automovilística. Eso no le conviene a Estados Unidos. Pues Estados Unidos ve que su aliado más importante es Europa. No lo va a hacer. Pero lo que pasa es que cae muy bien decir, voy a poner aranceles, voy a grabar con 20% los productos europeos, etcétera, etcétera. Eso está muy bien para el electorado, pero para la realidad eso no es posible. Eso no es factible.
Pero aquí le puede tocar también ya ese 20%, porque la aceituna negra, la aceituna de mesa, ta, 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 no sé qué, no sé cuánto, dice que le va a poner también ese arancel fuerte.
Sí, eso es lo sí. Que está previsto de que va a hacer, pero que se lleve a cabo tal como le está diciendo es bastante complicado.
Hombre, es complicadísimo.
Bueno, yo supongo que será complicado porque al final la realidad...
A todos los extranjeros de allí no los va a echar, eso está claro.
Hombre, abuelo, ¿cómo le va a echar a todos los extranjeros?
Si pondrá por allí muros que no falten.
Pero
no
si,
más,
si muchos de los que le han apoyado, si muchos de los grandes empresarios que le han apoyado son latinos, ¿no?
Sí.
O sea, latino de tener lana. Estaba hablando ayer, creo, un periodista que fue uno de los que él echó de la... cuando le hicieron una rueda de prensa y le preguntó y lo cogió y mandó a su... que si pudiera lo deportaba, pero como él tiene su nacionalidad americana, bueno, esto es una locura. Antes de continuar hablando de muchas cosas de las que me va a hablar...
Hoy juega mi Betty.
¿Oh? Espera, ¿qué?
La cosa no es... que juegue el Betis.
Ah, no.
No.
La pregunta para el abuelo es, ¿contra quién juega
ahora
el Betis?
Lo vamos a ver. Sí, pero antes vamos a cerrar
tema,
Enzo Florencio, que por cierto, tú sabías lo de Enzo que venía de Heinz, que a mí Heinz me suena a mayonesa, o sea,
sí, ¿será? Es que es eso.
Ah, que es mayonesa, pero o sea, literalmente es mayonesa o es una marca.
No, es una marca.
Eso me
conocido sobre todo por el ketchup, no por la mayonesa.
Ah. Fíjate sí. tú, lo que yo entiendo. Pues, y, pero es una marca.
Es una marca.
¿Y por qué viene Enzo de ahí? Es que no lo entiendo.
Porque viene del nombre Heinz. ¿Cómo él le pone tú?
No sé, no lo pillo, no pillo la consonancia esa.
Pero vamos a ver, ¿cómo si tú a tu empresa le pones María Ruiz, mayonesa sí. María Ruiz?
Sí.
Ea, pues se queda, pues el Heinz se llamaría así.
Yo,
y le puso ese nombre.
A mí no me convence esta aplicación, Ale. Yo busco, esto tiene que ser un nombre italiano, o sea.
Que no, que viene de Heinz. Viene de Heinz.
Abuelo, no me convence. Enzo, por favor, cuando veas este programa, explícame de dónde viene tu nombre y por qué te pusieron Enzo. Que, por cierto, si vemos los Enzo que hay ahora mismo en España, ya os aseguro, míralo, que la media de edad tiene que ser de 8 o 10 años.
Un momento, lo siento, pero Enzo viene de Heinz, que es una palabra paleogermánica que significa señor de la tierra. No hay discusión ninguna. Eso no hay problema, eso está demostrado.
Bueno, pues entonces no viene de la marca de la mayonesa, es lo que estoy hablando.
No, hombre, no viene de la marca de la mayonesa. Yo te he puesto, vamos a ver, yo no he dicho. Qué lío. Yo no he dicho que venga de la marca de la mayonesa. Yo te he puesto el ejemplo, he dicho, viene de Heinz, como a la marca de mayonesa o de ketchup. No te he dicho que venga de la marca de ketchup. ¿Cómo va a venir el nombre de la marca de ketchup?
Ah, pues eso es lo que yo creo que tú me estabas dando a entender.
No, hombre, es mucho más anterior a eso.
Entonces aquí, en la que ha estado corta de
está corta de
perdonarme, la que ha estado...
Yo te he puesto el ejemplo. ¿Cómo va a venir de la marca de ketchup? ¿Cómo le va a poner...?
Yo qué sé, imagínate que tú ahora se pone de moda ponerle a los niños Mercadona o Zara.
Que no, que no, que no.
Se ha puesto de moda ponerle a las niñas Zara en vez de Sara.
Viene de Heinz.
O sea que no.
Ese es un nombre que tiene más de 2000 años.
Enzo,
exactamente.
Sí, pues mira la media de edad de España, que tiene que estar...
Seis años.
Yo conozco uno que tiene esos 7 o 8 años.
Es que sí. Enzo...
No sabía lo que era, pero...
¿Cuántos hay? Un poquito, ¿no? Habrá todavía, ¿no?
10.000.
10.000 niños. Escucha, la
no,
media...
No, perdón, 20.000.
La media de edad, 6 años. Es que es un nombre que se está poniendo de moda. Yo creo que al primer Enzo que conocí fue a Enzo Maresca, que ahora es entrenador de no sé qué...
De Chelsea.
Y que le va bien, ¿no?
No lo sé, la verdad.
Que se le cayó el cartón, creo. Qué guapo era. Yo estaba enamorada de Enzo Maresca. Pero creo que se le cayó el cartón.
Pero, Dan, ¿qué equipo era este?
Ah, abuelo, por favor. ¿De qué pregunta está hablando tú?
No, te pregunto.
Niño, dile de qué equipo era Enzo Maresca, hijo, por favor.
Hombre, del que ganó la primera Europa League con el Sevilla.
Por favor, abuelo.
Cuando vaya creo, a ver.
Bueno, venga, vamos a cerrar el tema de Enzo. Y Florencio, ponme la foto de Enzo para que el abuelo diga si es guapo o no.
No, yo no lo voy a ver, pero...
Por favor, abuelo.
Si es guapo, ¿no? Dice.
Por favor.
Pues mira,
Ale, ¿tú que lo ves tú con uno
no lo ve, que
con
tú no
un
lo
poquito
ve.
De objetividad? ¿Cómo te parece el chaval?
Hombre, sí, es guapo.
El chaval es guapísimo.
Sí. Ya, pues ya está.
¿Eh o no es, Antonio? Sí. ¿Tú lo conoces a él personalmente?
No, lo he visto.
¿Nunca habéis coincidido?
No lo he visto.
Vale, pues nada. ¿Qué?
La Premier Chelsea.
¿Qué?
Que va cuarto en la Premier
Chelsea. En la Chelsea, vale. Vamos
siempre,
a hablar.
Siempre estaba encerrado.
Sí, ¿no? Vamos a hablar ahora de tu Betis, abuelo. ¿El Betis que juega?
Pero habla como lo que yo quiero escuchar, lo que no quiero escuchar.
¿Con quién juega tu Betis?
Le digo una palabrota a ustedes, no. Que se la digo. No.
¿Que con quién juega tu Betis?
Con el no sé quién, Alejandro, tú que lo entiendes.
Venga, a ver, ¿con quién juega su Betis?
Juega con el Celje.
¿Ah? ¿Eh?
Con el Celje.
¿Quién es ese?
Son mayonesa.
Concretamente
también.
El N se llama.
Se llama.
No, joder. Nogometni Klub Celje.
¿Qué es de dónde?
Está allá de lejos.
Es de Eslovenia.
Eslovenia.
Que no está tan lejos, hombre.
Hombre, no está cerca Eslovenia. ¿De dónde viene Eslovenia, Antonio? ¿Dónde está Eslovenia y por qué es Eslovenia y no es otra cosa?
Eslovenia está en lo que era el norte de Yugoslavia, al sur de Hungría y un poquito más allá de Italia. Está en el mar Adriático.
Que a lo mejor
es
yo
un país chiquitito, supongo.
Un
¿no?
país chiquitito tendrá uno.
Yo por allí.
¿Eh?
Que a lo mejor pasé.
Hombre,
yo
si fuiste a Hungría, lo mismo pasaste por allí. Eslovenia tiene que ser un país pequeño, ¿no?
Sí, un país pequeño.
Eso es.
Es famosa la playa.
Ah, sí.
Tiene playa del Adriático.
Pues vamos a tener que ir por allí.
Nos ha aprovechado la ocasión de ir a Eslovenia ahora que tú Betis. Niño, ve cuántos habitantes. Lo mismo tiene menos habitantes que nosotros. Digo Andalucía, vamos, ¿no? Porque
sí, Andalucía tiene 8 millones y pico, creo.
Estamos hablando que Yugoslavia se deshizo no sé cuántos países, ¿no? Bueno, sí, se deshizo, ¿no? Eran países que vino un dictador y los unió y luego la democracia.
No. Lo fabricó un presidente norteamericano después de terminar la Primera Guerra Mundial. Lo fabricó. Y todos dijeron que eso era una construcción artificial. Y se mantuvo cuando fue dictadura. Pero una
comunista,
vez que terminó la dictadura,
dictadura comunista.
La dictadura comunista sí. De Tito. Sí. Una vez que desaparece Tito, esa unión forzosa, pues
Un poco como la Unión Soviética, ¿no? Una vez que desaparecen las figuras de los grandes dictadores comunistas, se cayó por su propio peso, ¿no? Niño, Eslovenia.
2 millones.
Dos millones son la provincia de Sevilla y Cádiz, ya. ¿Esto qué es lo que es, abuelo?
Bueno, pero...
No, ¿por qué no aprovechaba
eso? Eso le llaman Europa.
Sí, hombre, Europa.
Y ustedes no estáis ni en Europa ni en la leche. Entonces, ¿qué coño estáis hablando?
Es que yo lo que no sé cómo tú puedes...
Vendé los paragüeros que le va a hacer falta.
Abuelo, yo no sé cómo tú puedes hablar de Europa.
Eso es Europa.
Pero si tenemos 7 UEFA.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver?
Yo ayer cuando estaba viendo los hermanos William, que ayer salieron los hermanos William en Broncano.
Lo vi un poco.
Qué simpático. Digo, que están jugando ellos la Europa League ahora. Sí. Que no sé si jugará hoy el Athletic Bilbao. Me imagino que jugará porque la Europa League y la Conference League se juega los jueves. Pero digo yo, mira, este año la podía ganar el Athletic Bilbao, ya que no juega el Sevilla.
El Athletic Madrid ganó también.
Sí, pero claro, abuelo, la Conference League, que
bueno,
eso
que,
es...
Bueno, que no, eso ustedes, a callar ustedes y a tomar, bueno, no a tomar lo que queráis, pero que nosotros estamos en Europa, eso es Europa, sea la Rally, sea la no sé qué, no sé cuánto, Alejandro no sabe ni decir el nombre, pero estamos en Europa.
No, Alejandro no sabe decir nombre, pero tú es que no sabes ni con quién era.
Bueno, o sea, pero me da igual, estamos en Europa, y ustedes, sí, no, ustedes están ahí... Ahí metido.
Nosotros estamos.
Esperamos, mismo, espere, yo espero que no venga.
Pero el abuelo que es un poquito, el abuelo que es un poquito supersticioso.
Sí.
Sí.
Ustedes va a ir 27 y vais a jugar contra el 13.
No, entonces estamos arreglados.
El 27 van en la liga de cuánto?
De 36.
Y el 13 va.
Los 24 primeros se clasifican.
Ahí va.
Pero dónde juegan allí, no entiendo, ¿no?
Juegan allí, sí.
Vale. ¿Y este equipo va al 13? O sea, va.
No, juegan aquí esta tarde.
Aquí sí jugaron la semana pasada aquí.
Juegan 3 partidos dentro y 3 partidos fuera.
Vale, una cosa que yo te digo, vale, ¿cómo va el Betis, el 27 y ese equipo de un país de 2 millones de habitantes va el 13? O sea, abuelo, te voy a decir una cosa, el 13 yo...
Es que yo te digo una cosa, la Conference League quitando el Chelsea, la Fiorentina y el Betis, es que...
Y a Betis, ¿por qué lo metes tú con el Chelsea y con la Fiorentina?
Equipos conocidos, me refiero. Es que tú te pones a ver el Copenhague, bueno. Pero es que sí, hay equipos que sí, que están en Europa. Que se pasean por Europa.
Bueno, igual.
Que se pasean.
No hay ¿quién va el primero en esa liga?
El Chelsea.
El Chelsea era el que estábamos hablando antes
de Enzo Maresca.
Sí, de Enzo Maresca. Sí. Bueno, hombre, pues nada.
Chelsea, la Fiorentina, el Legia de Varsovia, pero es que luego te pones a ver. Es que hay un equipo que parece que está brasileño.
Sí, que se llama ¿cómo?
Guimarães.
Sí, es portugués.
No, portugués.
El Guimarães,
portugués. Bueno, pues nada, ya está. Abuelo, juega con el 13. Si perdéis, por mod del número perdéis, ya mañana tienes quien echarle la culpa. Sí, lo dice. Así o porque jugáis con
por
el número.
Por la calle Cataño hay una casa que venden, dice. Sí. Pero tiene el 13, es que lo va a comprar esto. No, yo creo que no es.
¿Tú crees que la gente se fija?
Y me he fijado que han quitado 13.
Sí.
No está.
¿Pero tú crees que la gente se fija?
Sí, yo no la compraría jamás.
¿Tú crees que la gente, de esto hemos hablado muchas veces, pero sí, vosotros pero bueno, creéis que la gente se va a fijar en el número, hombre, que lleva la casa para comprarla, claro, para comprarla?
Claro que sí.
Pues quitarían el piso 13 de los rascacielos, quitarían el asiento 13 de los aviones... O sea, porque además el número de la mala suerte, yo no sé de
bueno,
dónde
yo
viene.
Que me he montado alguna que otra vez en un avión.
Sí.
Nunca me ha tocado un número de esto porque si no me quedo en el pasillo volando.
No te puedes quedar en el pasillo.
Me quedo, mira, que me bajen de aquí, que no me monto.
¿Por qué tenemos asociación?
Cuando
13, pero una
cuando estuvimos en Nueva York, el guía nos dijo que muchos rascacielos de Nueva York no tenían el 13. No tenían el piso 13, pasaban del 12 al 14.
Es que son igual.
No me acuerdo de la anécdota que me dijo, que lo dijo ahí, lo comentó.
Que no era una cosa, que no es una cosa nuestra.
No, una.
¿Y por qué? O sea, lo hemos hablado 20.000 veces. ¿El 13 es un número de la mala suerte mundial? No.
De hecho, en Japón no es mala suerte, sino miedo al número 4. Y en los hospitales, por ejemplo, no existe la planta 4.
No te creo.
En algunos hoteles tampoco existe la marca 4, la planta 4. Sí.
Abuelo, que yo llevo lotería terminada. Pues mira, el 13 es uno de los primeros números que se acaba en la lotería.
Pero nunca ha tocado, creo.
No lo sé.
Pues yo creo que no.
Está asociado, a la mala suerte, pues una vez que tocó en Lebrija 30.000 euros en la lotería de los jueves, terminó en 13. Me acuerdo porque yo compré la lotería de los jueves, como yo ni la miraba ni nada, pues el que me dio Abraham. Y ese día, digo, si yo hubiese visto el 13, hubiese yo comprado el 13.
Hay mucha gente que lo compran, pero yo...
¿Cuál es la solución? Digo, ¿por qué el 13 es el número de la mala suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay 20.000 teorías, ¿no? Una de ellas es
la de Cristo y los 12.
Eso es.
Eso es una de las teorías, pero... La numerología tiene muchas aplicaciones.
Yo la tengo desde niño, con allí trabajaba muchísima gente de los gitanos, ¿no? De Jerez y de Lebrija. Eran supersticiosos de todo eso, ¿no? De bajar por las escaleras, del hotel, del 13.
Sí, bueno, eso lo tenemos,
de no sé qué historia. Y yo lo tenía de siempre. Mi gente, no hay ninguno que sea supersticioso, nada más que yo.
Pero mira, aquí en España es el viernes.
Yo te 13. Veo, por ejemplo, en tu casa un cuadro, y ya no entro más, un cuadro
bueno,
daleado.
Te voy a decir una cosa.
¿Hay alguno daleado?
¿En mi casa? Sí, hay uno daleado.
Uno no, unos cuantos.
O por lo derecho, porque jamás voy a yo.
¿Lo hemos estado hablando de eso precisamente el otro día o no?
Sí, sí.
¿Y qué pasó? ¿Que no lo pudiste poner derecho?
Que no lo pude poner derecho.
Eso. Bueno.
Un día voy yo y te lo pongo derecho.
Entonces, ¿cómo se dice la palabra? Todas las teorías sobre el número 13, pero que en España es el viernes 13. En España es el 13, en América es viernes 13, ¿no? O sea, y aquí es martes y 13. Pues que cada uno. Y habrán ocurrido cosas, sí, son causas de la casualidad. Nos manda por aquí uno de nuestros oyentes. Te mando un besito desde aquí, Salvi. Dice, buenas tardes. En el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar no existe ni la habitación terminada en 13, ni tampoco consultas con ese número. Un saludo para todos. En ve, serio,
que,
de verdad.
Es que a lo mejor te pone malo y va a entrar en el 13 y de ahí no entro. Pues ya está.
Abuelo, ¿en serio?
Eso así,
o sea, que... eso es ya... pensar
pues el que lo tiene eso lo tiene, ¿no? Yo me operan de algo, lo que fuera, y me meten en la habitación 13 y digo, ahí no entro, ponerme otra. ¿Y qué le hago? Y pues no lo sé, que
vale, yo he encontrado la explicación de por qué el 4 es de mala suerte
en Japón. Que mira que yo llevo la lotería en 4 este año.
En Japón.
Sí.
En japonés una de las pronunciaciones del número 4 es shi, que fonéticamente suena igual que la palabra muerte. Por esto se lo ve como un número de mala suerte. Aparte de vinculan, o sea, intentan no utilizar el 4 en casi nada. De hecho, por ejemplo, los japoneses tratan de no regalar 4 cosas, ya que sería algo de mal augurio.
Ya está. Te voy a decir una cosa, los japoneses tienen una familiarización distinta con la muerte, ¿no, Antonio? Que nosotros, ¿no? O sea... Lo viven de una manera completamente distinta, ¿no?
Sí, por ejemplo, tiene una actitud distinta frente al suicidio. No lo ven como algo, como el tabú occidental que hay. Tiene una actitud de que la persona tiene libertad para hacer eso. Y no se ve como un estigma familiar un suicidio.
Mira, me ha conmovido esta mañana unas... estábamos viendo... en el juicio que se sigue por lo de Samuel Ruiz Ortiz, era el chico este gallego al que mataron a patadas por ser gay, o sea, que le dieron una paliza, sí, y lo mataron, sí, sí. ¿No? Me he acordado por lo que tú has dicho. Han ido los psiquiatras, que tú y yo los hemos estado escuchando esta mañana. La madre no ha ido a declarar y los psiquiatras han dicho que la madre está haciendo un suicidio pasivo. Quiere decir que no quiere vivir, que no quiere salir del agujero donde está, que está medicándose y ha dicho literalmente el psiquiatra, que a mí nunca le había escuchado yo esta denominación de suicidio pasivo, es decir, dejarte morir poco a poco, ¿no?
Esa es una costumbre que tuvieron algunos pueblos indios de Norteamérica. Cuando el guerrero moría en batalla, muchas viudas aplicaban lo que decían los antropólogos norteamericanos, el suicidio pasivo. O sea, moría el guerrero, ya no comía, se retiraba de la tribu, se alejaba de la tribu, vivía sola y moría.
Pero nunca había escuchado yo ese concepto.
Sí,
cuando
sí, yo
no lo había escuchado. Y
suicidio
digo,
pasiva.
Hay mucha gente que va al suicidio pasivo en este mundo, ¿no? O sea, le está pasando esto a esta madre, le ha pasado a otras madres, o a otro marido, o a otras mujeres, o a otra gente que simplemente ha perdido la ilusión por vivir, no son capaces de tomar la determinación del suicidio, pero se dejan morir. Pero eso me ha sobrecogido, abuelo, que lo digan unos psiquiatras. O sea, ¿qué condena le pones tú? Porque el padre, que sí que declaró el otro día, no sé si lo viste,
sí, lo veo.
Que lloró y todo eso, y bueno, el hombre lo explicó muy bien. Y ahora yo estaba pensando, ¿qué condena le pones tú a esa gente? ¿Qué condena? No hay condena. O sea, no hay nada que repare ni el dinero, ni la cárcel, ni nada. O sea, absolutamente nada. No hay ningún tipo de consuelo, no hay nada que... quiero decir que no hay nada que reparar. No sé cómo lo estoy explicando. Ayer veía una imagen de una pareja en... No sé si era en Paiporta o en alguno de los... De una pareja abrazándose, dándose un beso, ¿no? Y yo pensando... Y luego leí el pie de foto y justamente el pie de foto decía lo que yo había pensado. Digo, ¿ves? Mientras hay vida hay esperanza. Es decir, se puede recuperar. No se puede recuperar las vidas que se han ido. Lo demás tardarán años, sufrirán lo más grande. Pero se podrá recomponer. Pero las vidas que se han ido, eso no. Y por eso digo, ¿qué castigo le dan a estos niñatos?
Pues que vayan... No, yo sé.
No sé, ¿qué castigo ejemplarizante para que la sociedad deje de ser tan homófoba y aquí todo el mundo es muy moderno, pero existe todavía muchísimo rechazo al diferente, ¿no? Ya no digo al gay, al negro, al pobre,
a que es con...
¿no?
Decía un médico forense de que la justicia no es justa con los muertos. La justicia es la justicia de los vivos, pero la justicia no aprecia y valora al muerto. El muerto se queda en un segundo lugar. Entonces, las justicias occidentales, que son tan avanzadas, tan progresistas, según ese médico forense, realmente no está colocando en su lugar el papel del muerto. Parece que el muerto está muerto y entonces nos vamos a preocupar del vivo. Y vamos a hacer la justicia del vivo, pero arrinconamos la experiencia de muerto y todo lo que el muerto, por ejemplo, en este caso lleva el dolor, la pena de los que rodean al muerto. Eso parece que la justicia lo tiene en un segundo lugar. Es la justicia de los vivos, para los vivos, pero los muertos están ahí arrinconados.
Yo es que no creo que estén arrinconados, sino que ¿qué tipo de justicia impartimos?
Pues yo tengo en mi familia, que mi hermana, claro, de un hijo que se mató en la moto, y ella no se ha recuperado para nada.
Sí, está, sí, como un suicidio pasivo.
Eso es, está hablando. No es muy mayor, demasiado, pero desde que le faltó su hijo, pues... está bueno, se ha peinado, bueno, o sea,
no ha ido a la peluquería,
no sé esto, está como una vieja... es mayor, pero viene desde entonces, ¿no? Que sí. Hace ya 14 o 15 años. Sí. Y eso parece lo que tú estás hablando, de eso pasivo, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, me da igual morir que no morir.
Me da igual.
Le da igual lo que haga.
En este caso, el caso de tu hermana, por ejemplo, que no se ha recuperado, ahí yo sí veo que tú has dicho, por ejemplo, a la justicia no le importa el muerto, el fallecido. Sin embargo, la familia, muchas familias, cuando ocurren una tragedia como la de tu hermana, ya viven solo para el que se ha ido, no viven para los que están aquí,
no
viven para sus hijos que viven, para sus nietos, para su marido, para la vida. Viven solamente pensando en el que se ha ido, con esa mentalidad que tenían antes, que tú lo has dicho, que si ya se iba jefe de la tribu, pues yo ya me voy de aquí. También, en fin, esto es un dilema muy difícil en el que podemos entrar y no arreglar nada, pero de todas formas la muerte en cada país se vive de una manera completamente diferente, cada cultura, que vemos en las películas, los americanos que acaban de enterrar a la persona y hacen un cóctel.
Bueno, pero eso será en la película.
Es la comida o el festín del muerto.
Que eso no es en la película, ¿verdad, Antonio? Eso
no,
es así.
No, eso entiende muerto.
Tú tienes que tener organizado para cuando esa persona fallezca.
La fiesta, es una fiesta.
Yo no llamaría a lo mejor fiesta, pero un cóctel.
En honor al muerto.
En honor a esa persona. Y eso se ve, eso lo vemos en todas las películas, ¿no, Alejandro? O sea, pero las antiguas, las nuevas, pues era una cultura que nosotros eso no lo concebimos. Cultura,
al final lo que hacen es celebrar la vida de la persona que se acaba de ir.
Claro, está. Pero eso es muy difícil de, hombre, de asumir para nosotros.
Para nosotros, decir, exactamente. Para nosotros.
Yo voy a contar una cosa de suicidio. No sé si os acordáis, porque dio la vuelta al mundo, estuvo en redes sociales, de que un aviador jordano fue atrapado por el Daesh, por el grupo islamista, y lo quemaron vivo. Lo rociaron, el Daesh lo lanzó toda esa película, porque era la estrategia del terrorismo, por todas las redes sociales, y apareció en todos los medios. El aviador murió quemado, vivo, poquito a poco. Y mientras tanto se estaba viendo todas las imágenes. El hecho que llamó la atención es que la madre murió 2 años. Dos días después murió la madre.
Sí. Vamos, es que... sí, o sea, si sí. Te emocionas tú contándolo, ¿verdad? Imagínate... Sí. O sea, eso es que lo que me estás contando es que la realidad claro, siempre supera a la ficción y sí. Si encima de pensar que tu hijo ha muerto en esta circunstancia te lo ponen ya delante, ya, o sea,
claro que te muere,
el que ser humano sobrevive a tanta tragedia, ¿no?
Sí, sí.
Los médicos la recogieron a la madre en el hospital y no le vieron nada. Te preguntaron, bueno, ¿y esta mujer de que ha muerto? Solamente sabía que el hijo había sido quemado vivo dos días antes.
Sí, sí, hay gente... Pues sí, hay que nadie muere por nadie es una frase, pero sí, sí hay gente que muere en vida también.
Sí, sí, sí.
Como,
sí.
Como ha dicho el psiquiatra hoy de esta mujer, nadie muere por nadie, ella muere en vida. Bueno, vamos a dejar tema de... Estamos en el mes de los...
Estamos
en el mes de los difuntos, abuelo. Estamos en el mes de los difuntos. Vamos a hablar de Donald Trump, abuelo. Porque, claro... esta mañana me hacía, mira, me ha alegrado porque esa pregunta me la ha hecho un hombre que me ha dicho, ¿tú crees que si Kamala Harris hubiera sido una mujer y no negra, no hubiese ganado las elecciones? O sea, es curioso, ayer lo decía además Alejandro, que no había caído yo en eso, que Donald Trump, lo he dicho en americano total, sí. Donald Trump,
eso está bien.
Ha ganado las elecciones a dos mujeres, una sí, una era negra y la otra era blanca. Pero a dos mujeres, la sociedad norteamericana, o sea, que nos parece lo más moderno de los modernos, son los más conservadores del mundo, ¿no?
Pero yo creo que la victoria de Donald Trump también tiene sus motivos. Yo creo que Donald Trump representa el pasado, la nostalgia, la conciencia de que América no es la primera. Él dice, su lema es American First, América primera. Otro de sus lemas es hacer América grande una vez más, de nuevo, porque yo creo que es la conciencia que tiene la sociedad norteamericana de que las cosas están cambiando. Y en los seres humanos como en las naciones, cuando va cambiando y va cambiando mal, hay una reacción lógica que es mirar al pasado, a la nostalgia, a cuando tú eras grande, a cuando tú eras poderoso, cuando tú eras el primero. Y América está perdiendo eso. Entonces Donald Trump le está hablando al corazón, no al cerebro, está hablando al corazón de los americanos. Y está diciendo que ellos fueron los primeros y que ellos necesitan ser los primeros. Donald Trump es claramente un político populista. Él dice lo que la gente quiere escuchar, pero sobre todo lo que la gente está sintiendo. Es una sociedad que se está frustrando. Porque el Norteamérica, no olvidemos, en el siglo XX era el dueño del mundo. Norteamérica ya no es el dueño del mundo. Y Norteamérica está entrando en un periodo claramente de descenso. Y está viendo que ya América no es la primera. Los psicólogos pueden decir incluso que los lemas de Donald Trump, el inconsciente lo está traicionando. Está diciendo lo que no es, pero lo que quería, lo que él quiere que sea y lo que ellos quieren que sea.
Vale, pero en todo esto que me estás contando del populismo, por supuesto sabemos que Donald Trump representa al populismo, pero una cosa te digo, aparte de que represente al populismo, ha dicho muchas mentiras, muchas barbaridades. O sea, bueno, sí, pero es que hay populismo que no mienten tanto, ¿no? O sea, hay populismo que yo puede ser que yo te diga lo que tú quieres escuchar sin que sea mentira.
¿Sabes cuál es la lógica? El lema del populismo. El lema del populismo desde los griegos, hace 2.500 años, es di 1.000 veces una mentira y es verdad. Es lo que hace Trump. repite continuamente el lema mentiroso.
Por aquí también se hace esto, ¿eh? Por aquí.
¿Qué hizo? ¿Cómo ganó Hitler
mentira,
el poder?
Mentira, mentira, mentira. Y al final te la crees, claro.
Sí, martillea diciendo una mentira otra vez y otra vez. Al final esa mentira es verdad. Era el lema de los nazis.
Sí.
Lema, di una mentira, otra mentira, otra mentira. El pueblo generalmente es gilipollas, es un normal, y al final la mentira la va a admitir.
La hacemos verdad. Sí,
hay una... creo que era... es que no recuerdo exactamente la frase, pero creo que era la madre de los Trujillo, abuelo. De los Trujillo. O sea, de Luis Trujillo, de los Trujillo en general, de Isabel Trujillo, Joaquina se llamaba. Creo que esta señora, esto lo han referido muchas veces, de Juanvi, la madre de Juanvi, decía una frase que a mí me llamó, me costó trabajo al principio, que decía, dice, eso podía ser verdad y no haber pasado. Que era lo que tú estás contando, ¿no? Sí. Una mentira, fuerza. O sea, que era un poco, esta mujer lo que venía a decir es eso, de tanto repetirlo, eso podía haber pasado y no ser verdad, sí, ¿no?
Sí. Es que eso pasa, sí.
Porque realmente...
La repite, mentira, al final
pero,
la
crees. Pero Donald Trump ha dicho mucha barbaridad y luego vemos las
cosas. Vamos a tirar muchos medios en todo el mundo.
España, no sé si era...
Por las mañanas dice muchas... Un momento.
No sé si era, eso podía haber pasado y no ser verdad, o eso podía ser verdad y no haber pasado. Da igual, pero bueno, más o menos era aquí. ¿Qué, por las mañanas qué?
Pero por las mañanas hay muchos medios que continuamente están diciendo mentiras y la lógica es esa, ¿no? Transmita a las ondas esta mentira, una onda, otra y otra vez, eso sacará fruto.
Sí. Se ha visto, Alejandro, hoy no sé lo que va a decir Iker Jiménez, se ha visto, ha dado la vuelta en Twitter este chico que se moja la bota en barro.
Iker Jiménez está ahora mismo en el ojo del huracán, porque es que no solamente por...
Pero tú has visto esa imagen,
sí,
¿no?
Sí, yo he visto la imagen.
Creo que dice que lo ha despedido.
Pues no sé si lo ha despedido. Yo la explicación que ha hecho el chaval que lo hizo, pues bueno, pues yo qué sé, lo veo... La explicación no tiene sentido. La explicación que él
voy
da...
Voy a explicarle a la gente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un reportero de Iker Jiménez que iba a hacer una comunicación en directo. Él estaba en Paiporta, creo. Bueno, en uno de los pueblos, no sé si era Paiporta, da igual, en el que fuera. Y el chaval iba a entrar en directo en el programa de Iker Jiménez con la luz que había allí, porque allí no había luz, con el foco de ellos mismos y tal y cual. Y mientras está esperando... No se le ocurre otra cosa que tirarse al suelo, o sea, agacharse, agacharse y ponerse de barro hasta para decir, mira, aquí estoy yo, volviéndome de barro hasta arriba. Y creo que Iker Jiménez tuvo que salir y decir, no lo sabía, y un poco, pero está en la pico, o sea,
pues ahora sí. Mismo está. Y no solamente por eso, sino que otro de sus colaboradores en el programa, que esto ya es un colaborador.
Ángel Gaitán,
pues que... Pues que está haciendo un poco de negocio social un poco también con sí. Todo esto, como muchísimos influencers que están allí ahora mismo en Valencia, que han visto el filón y se han tirado allí como auténticas ratas, porque es eso. Pues ha tenido un par de publicaciones pues en TikTok o en Instagram, en TikTok es donde él, pues que tú dices, bueno, es que no tiene ni pies ni cabeza, desde vamos a ver... ¿Qué pueblo consigue más likes para ver dónde llevamos todo lo que hemos recogido? Hasta ayer que tuvo otro vídeo con una persona que lo primero que dice en el vídeo, este señor es gitano. Ya con eso te puedes imaginar cómo va el vídeo. Pues ya
y
solamente
el señor gitano ha venido a ayudar. O sea,
ha venido a ayudar, que no ha venido a robar. Porque o sea, no todos los gitanos roban, es lo que dice en el vídeo él, ¿eh?
Sí,
es que tú te pones también...
Es que la comunidad gitana ahí, es que, o sea, yo...
Pero además, tú no puedes empezar el vídeo diciendo... esta persona es gitana.
Claro.
¿Por qué?
Claro, no puedes empezar el vídeo, evidentemente, no puedes empezar diciendo, estas personas son negras, ni esta persona es gay, ni esta persona es esto, está claro, que no puedes empezar. Pero, pero eso le ha dado la vuelta a España, porque claro, imagínate si tú eres gitano. O sea, a mí me ofende y no soy gitana. Y en este momento en el que vivimos lleno de ofendiditos, porque aquí no se sabe uno ya cómo va la que estamos ofendidos, que medio mundo, pero es que verdad, las situaciones que ofenden. Y esa es una de las que ofenden. Porque, abuelo, este gitano ya ha venido a ayudar.
Eso es. Pues fíjate lo que... la vuelta que se le puede dar a esta palabra, ¿no? Eso es.
Pero esto lo ha dicho un colaborador de un programa, pero es que hay una señora...
Pero un colaborador del programa que tiene millones de seguidores,
hombre,
en redes,
claro,
sociales.
Que tiene millones, que es mecánico y tiene millones de seguidores, porque además es resolutivo en las cosas que explica, luego en la práctica de las cosas que explica.
Sí, pero hay una que sale, una influyente, como ustedes dicen, una que sale ahí en la televisión, que salió diciendo todo lo que dicen los medios es mentira, hay 2.000 muertos.
Claro,
esa mujer... Pero a esta mujer, ¿por qué no van y le dicen? ¿Cómo?
Pero, Gobelo, cuando el rey dijo lo que dijo, ¿qué quiso decir el rey?
Exactamente. Hay un youtuber que tiene millones de seguidores, que está ahora mismo allí, que el youtuber se dedica especialmente a viajes. La verdad que los vídeos que hace, la verdad que merecen la pena verlo, porque conoce sitios que son increíbles. Pero está allí... Y cada vez que publica un tuit, es muy curioso, pero en uno de cada dos tuits la palabra fallecido la pone. Y cuando ya se ha dicho que no hay ningún muerto en el parking, que estaba todo el mundo deseando que hubiera ahí 2.000 muertos, que parece que todo el mundo lo estaba deseando, cuando se ha dicho que no hay, sigue manteniendo que no te están contando toda la verdad.
Hay un tuit que dice, han limpiado la primera planta del parking y no han encontrado a ningún fallecido. Vamos a ver si en la segunda hay menos.
No, eso fue un lapsus que tuvo a uno de los que le estuvieron entrevistando.
Ay, pobrecito. De verdad.
Eso fue
un
lapsus.
Y luego no, que cuando estaban...
Y luego otra cosa, luego también la manipulación que te meten desde los medios de comunicación, porque, por ejemplo, igual que te digo que este streamer, que este youtuber mete la palabra fallecido cada vez que puede, ayer o antes de ayer estuvo dando vueltas por todo, durante todo el día en La Sexta, un corte de un clip de un streamer. ¿Qué pasa? Tú a un streamer que hace 5 horas de directo, una frase se la puedes sacar de contexto súper fácil. Súper fácil. ¿Qué pasa? El chaval lo que hizo fue leer un comentario del chat. Porque claro, tú estás viendo el chat, la gente te va hablando y tú lo vas... Lo que hizo fue leer un comentario del chat. Pues bueno, pues La Sexta cogió ese clip, que no lo está diciendo él, que lo está diciendo uno de una persona del chat, que no está dando veracidad a eso. Pues lo ha cogido La Sexta, lo ha repetido 20 veces... diciendo, mira los influencers, lo malos que son. Pero esa es la eterna pelea entre los medios.
Pero esa es la eterna pelea y eso al que le viene bien es al influencer. Que no, si yo no lo conozco, me pongo a ver su perfil y a lo mejor lo sigo. O sea, yo ahí ganan siempre los influencers.
Pero esa es la eterna pelea entre los medios tradicionales.
Claro, los medios tradicionales que han estudiado periodismo, que están trabajando allí y que ahora ven que vienen gente sin formación relativamente y que van tal... Pero eso siempre es beneficio para el influencer, siempre.
Pero es que la mayoría de las veces los influencers que sacan su cometido no es informar.
Claro.
Porque es que él no estaba informando, él simplemente estaba contando. Estaba hablando,
contando
ya.
Sí. Bueno, hablando de Paiporta y todo lo demás, vamos a poner un vídeo que ayer nos enviaron, lo voy a contar porque ayer estuvo aquí Angie y nos contó toda la historia. De cómo se está el tema de que se está recogiendo y todo lo demás y bueno, pues ella nos dijo que había que parar, porque de hecho el camión que mañana pensaba salir de Lebrija ya le han dicho desde Valencia que no puede salir hasta el martes porque ya están dando días para que vayan entrando los camiones, están organizando un poco todo. Y ayer nos mandó este vídeo para enseñarnos pues todo lo que tenían que va a ir en ese camión que no puede salir mañana porque no lo van a dejar entrar en Valencia y que va a ir el martes, que porque vuelvo a repetir que ya el gobierno ha decidido, el gobierno de la Generalitat, o sea, valenciano y los alcaldes, para que dando paso a toda esta solidaridad. Pero luego hay otro vídeo, Alejandro, que yo te mandé, el de, no te lo llegué a mandar, pues te lo voy a mandar ahora, en el que la gente que organiza, a ver si encuentro la palabra, que organiza toda esta movida, pues nos dice, ¿qué pasa? Que, como ella dijo, ¿qué pasa con lo que no se puede mandar, digamos, porque no hay sitio por todo lo demás? Entonces nos mandaron estos vídeos que te voy a mandar ahora, no sé si son vídeos, fotografía, creo que algunos incluso son vídeos, Alejandro, te los mando y tú los pones, ya nos queda poquito tiempo. Para que veamos que eso que digamos no ha podido entrar en el primer camión que fue y son alimentos perecederos, porque no se nos olvide que aparte de las latas y de todo eso hay gente que ha llevado, pues imagínate, naranja, abuelo, y si se quedan aquí, ¿qué pasa? O sea, o ha llevado patatas, o ha llevado, ahí lo estamos viendo, como Caritas Lebrija ha recogido todo ese excedente, que creo que es muy importante también decirlo, que lo que sobra no se va a tirar. Y a lo mejor hay leche que caduca mañana y no pueden esperar al mes que viene para llevársela a Valencia. Entonces, todo eso se ha entregado por parte de la organización de todo este evento, se ha entregado pues concretamente a Caritas Lebrija. Y el camión, que aunque Angie dijo ayer que salía el viernes, va a salir el próximo martes. Bien. Ahora vamos a terminar porque vamos ya. ¿Del Betis quiere que hablemos?
No, ya hemos hablado bastante.
Antonio, háblame del Sevilla.
¿El Sevilla? Yo lo veo un equipo que tiene una defensa débil, con muchas lagunas, y una delantera que tiene poco mordiente. Entonces yo creo
que... ¿Tú crees que puede dormir en el sofá algún día de hecho?
Sí, seguro.
Yo creo que un equipo como la Real Sociedad, que sepa poner bien el autobús, como se decía antes antiguamente con el fútbol italiano, le puede ganar perfectamente. Hace el catenacho.
Yo creo que la Real no puso ni eso, ¿eh?
No creo. Pero si la defensa es débil, ya el resto ya ni te digo, ¿no?
Que sí, tenemos un equipito cogido con pinza, que ya me lo ha dicho hoy un señor que me encontró por la calle. ¿Qué equipito tenemos? Y digo, ¿tú lo has dicho? Equipito. Bueno, no pasa nada, ¿no?
¿Pero ustedes son sevillitas o qué son ustedes?
No, nosotros somos personas realistas, abuela, no como tú, que tú eres... No, que tú. Nosotros somos realistas.
Si tenemos
un equipito, pues tenemos un equipito, sí. Y no pasa nada, pero la vida va por ciclos, ¿no?
Y tanto.
No, hombre, la vida va por ciclo, ¿no? No siempre se puede mantener el mismo nivel, excepto que sea Real Madrid y compres todo lo que tenga que comprar, ¿no? Sí, y mira cómo está Real Madrid.
Mi ciclo se ha acabado. Bueno, hablo en...
Pues mira, abuelo, si te mueren directo...
No, pero que hablaba
y yo... Y le damos la vuelta al mundo, ¿no? Ni trans ni nada, ¿no? Nada. ¿Eh? Hombre, abuelo...
Que hablo del ceso, no hablo de la vida.
Ah, del ceso. Sí, que se ha acabado, ¿no?
Se acaba un poco, claro.
Hombre, abuelo, si con 84 años acaba un poco, acaba y vamos, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no?
Es que nos vamos, claro.
Es que nos vamos. Bueno, que mañana volvemos. Tenemos que recordar, Alejandro, que mañana es la noche encendida. Que nos
mañana por la noche, sí, la noche...
¿Y eso qué coño es?
Explícale al abuelo lo que es la noche
encendida. Bueno, pues la noche encendida están vendiendo velas. Dos velas por un euro, creo que era, o... No,
una vela, 2 euros.
Una vela, 2 euros,
eso. O dos velas, 2 euros.
Dos velas, 2 euros. Algo así. Que la puedes comprar, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, y mañana pues se iluminará Lebrija con esa, con todas esas velas que se vendan.
Esto es un acto lúdico, abuelo, para que disfrutemos, sí, de una Lebrija.
Pero es un acto lúdico que también es...
Claro, que ayer me preguntaba en el gimnasio alguien, pero es un acto, digo, benéfico, dices, una, o sea, las velas pone el ayuntamiento, no, las velas las ponemos los ciudadanos para Cáritas, creo que era, ¿no?
No sé,
en
para...
este caso no sé,
pero,
para
pero qué. Yo puedo comprar la vela y luego no ponerla, porque claro, es una chorrada ponerla.
Bueno,
pues...
Bueno,
te quita la gana de vivir.
Lo veo así. Bueno, pues, yo puedo ayudar para algo, pero ahora pongo yo compro una vela y digo, ¿para qué la pongo en la calle? ¿Para qué?
Pero las velas esas no las vas a poner tú en tu casa.
No las vas a poner tú en tu casa.
Porque
bueno,
la vela es esa, la de plástico que trae un tubito que parece de los muertos.
No nos da tiempo de más nada. Nos vemos mañana. Adiós, buenas tardes, adiós.